Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos confirma 2 casos de la variante del COVID-19 de Sudáfrica mientras el gobierno amplía la cobertura de cuidado de salud. La polémica crece en Estados Unidos por la reapertura de las escuelas a la modalidad presencial en medio de la pandemia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advierte sobre la seguridad en el Capitolio y dice que el enemigo está adentro. Y en los deportes, el Heat de Miami tendrá público para su próximo juego cumpliendo medidas de bioseguridad por el COVID-19. Así empezamos hoy, viernes 29 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Somos La Voz de América y aquí empezamos con las noticias. Autoridades estadounidenses confirman la presencia de la variante de Sudáfrica del COVID-19 en el país, mientras el gobierno toma medidas para beneficiar a un mayor número de estadounidenses con cobertura de salud. Luis Alberto Facal informa.
Una variante altamente transmisible del coronavirus, identificado por primera vez en Sudáfrica, ha infectado a 2 personas en Carolina del Sur sin antecedentes de viajes, anunciaron el jueves funcionarios del estado del sur de Estados Unidos. Estos son los primeros casos en Estados Unidos que involucran la variante B1351 y la falta de viaje de los pacientes o una conexión entre ellos sugiere que la variante se está extendiendo en la comunidad después de una introducción no detectada. Los científicos consideran que la variante B1351, identificada por primera vez en Sudáfrica en diciembre y que contiene mutaciones que parecen mejorar la transmisión, es incluso más preocupante que la variante B117, más publicitada, que se dio por primera vez en el Reino Unido. Esta última se ha detectado en más de 2 docenas de estados en Estados Unidos. Una variante conocida por los científicos como P1 se ha extendido en Brasil y está relacionada con el nuevo y desastroso aumento de casos en la ciudad amazónica de Manaus. El lunes, funcionarios de Minnesota anunciaron que habían detectado la cepa P1 en una persona que había viajado a Brasil. Entre tanto, el presidente Joe Biden anunció el jueves varias medidas destinadas a ampliar el acceso a la atención médica, incluida una orden ejecutiva para reabrir temporalmente el mercado de seguros de la Ley de Atención Médica Asequible para los estadounidenses que buscan cobertura durante la pandemia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Estados Unidos propone abrir la mayoría de sus escuelas en un periodo de 100 días y expertos en salud trabajan para asegurar que la meta se lleva a cabo de forma segura y eficiente. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En una semana en la que Estados Unidos supera los 429.000 fallecidos por COVID-19, se reinicia el debate sobre la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia del COVID-19. Y desde la Casa Blanca, al reconocer la importancia de la educación presencial, iniciaron un detallado plan estratégico para acondicionar los centros y asegurar unas condiciones óptimas en el desempeño de la actividad educativa. El proyecto planteado por la administración Biden requerirá la coordinación de los principales expertos en salud y del Departamento de Educación, tema destacado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien aseguró que es esencial garantizar la vacunación de los maestros y dijo:
Creo que el presidente, como todos, reconoce el valor de que los niños estén en los colegios y la importancia de hacerlo de una forma segura. Es por ello que él empezó con un ambicioso plan para reabrir la mayoría de los colegios del país en un periodo de 100 días.
Por su parte, Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, insistió en entrevista con C-SPAN en la importancia de tomar las medidas necesarias para una reapertura segura de las escuelas.
Lo que los expertos han dicho es que debemos de tener todas las medidas en su lugar, no una de ellas, sino todas. No es solo llevar mascarillas, es también disponer de sistemas de ventilación.
Las decisiones para la reapertura de las escuelas corresponden a cada estado y son sus gobernadores los que tomarán las medidas correspondientes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que los legisladores en el Capitolio requieren de mayor seguridad, advirtiendo que las amenazas de seguridad se generan dentro del mismo cuerpo legislativo. En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la demócrata representante por California reconoció las fuertes tensiones internas que se viven al momento.
We will probably need a supplemental
Probablemente necesitemos un complemento para mayor seguridad para los miembros cuando el enemigo está dentro de la Cámara de Representantes. Tenemos miembros del Congreso que quieren llevar armas al Pleno y han amenazado con violencia contra otros miembros del Congreso, dijo. Pelosi no identificó a quién se refería cuando mencionó al enemigo dentro de la Cámara, pero los medios coincidieron en identificar como parte de esta situación a la legisladora republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, que emitió temerarias acusaciones y serios llamados en contra de los demócratas e incluso de la propia presidenta de la Cámara de Representantes. Las declaraciones de Nancy Pelosi se dieron cuando la jefa interina de la policía del Capitolio dijo por separado que se necesitaban grandes mejoras para proteger al Capitolio y los edificios de oficinas adyacentes, incluida una cerca permanente. Esas barricadas han rodeado el complejo desde el violento asalto del 6 de enero, pero muchos legisladores se resisten a dar al símbolo de la democracia de la nación el aspecto de un recinto sitiado. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene sus propios criterios sobre el impacto de las caravanas migratorias desde Centroamérica y la pandemia del COVID-19. José Pernalete tiene el informe.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que es necesario neutralizar el fenómeno migratorio de las caravanas que se desplazan por Centroamérica. A su juicio, su motivación tiene raíces políticas que surgen de activistas que se aprovechan de personas que buscan superar las difíciles condiciones de sus países de origen.
Atacar ese flagelo porque al final la gente se le pone en riesgo. Los coyotes y estos activistas políticos no están previendo el enorme riesgo, o si lo prevén, no les importa, el riesgo a la que la gente se somete.
Desde Tegucigalpa, el mandatario conversó con La Voz de América, también sobre las aspiraciones de ese gobierno en relación al fortalecimiento de las relaciones con la Casa Blanca y el presidente Joe Biden, tomando en cuenta que el jefe de Estado estadounidense se familiarizó con la alianza regional durante su gestión como vicepresidente en la administración de Barack Obama.
Entonces me parece que al conocer el presidente Biden, toda la experiencia que tuvo con el Triángulo Norte, me parece que puede ser mucho más fácil y expedito, rápido, un trabajo conjunto con ellos, trabajando lo que son las visas de trabajo, o sea, una migración dentro de las leyes de Estados Unidos, porque hay mucha gente allá, empresarios que requieren de una mano de obra muy trabajadora como la nuestra.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en La Voz de América, un vistazo a las noticias en América Latina. El Parlamento, liderado por Juan Guaidó, rechaza las nuevas acciones de hostigamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde reporta.
El Parlamento presidido por Juan Guaidó, reconocido por decenas de países, incluido Estados Unidos, como presidente interino de Venezuela, rechazó a través de un comunicado lo que definió como nuevas acciones de la dictadura contra un grupo de diputados electos en 2015, entre ellos el mismo Guaidó, contra quienes fueron solicitadas medidas de prohibición de salida del país. José Antonio Mendoza es uno de los parlamentarios que forma parte de la comisión delegada de la Asamblea Nacional que resultaría afectado por la medida. En conversación con La Voz de América, aseguró que ya esperaban lo que calificó como una arremetida y subrayó que lo único que han hecho es luchar por los derechos de los ciudadanos.
Nosotros estamos enfrentando una situación por los momentos bien difícil, pero la asumimos pues como lo hemos venido haciendo, acompañando a los venezolanos. No vamos a darle la espalda a los venezolanos en su sufrimiento. Y yo quiero ser enfático en esto. Nosotros estamos en Venezuela, vamos a seguir en Venezuela porque no hemos cometido ningún delito.
Sobre las reuniones que en las últimas horas sostuvo la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista con empresarios y otros sectores del país, Mendoza considera que si de verdad tienen intención de que haya una solución, no estarían ejecutando acciones de persecución.
Hoy las condiciones no están dadas para un diálogo nacional, porque para que haya un diálogo deben estar involucrados todos los sectores, no unos sectores a conveniencia del régimen y otros excluidos, y a su vez entonces los que están excluidos persiguiéndolos, hostigándolos, con intenciones de encarcelarlos.
Recientemente, un grupo de diputados de la Asamblea Oficialista exhortó al Tribunal Supremo a emitir una orden de captura contra diputados opositores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en El Salvador, diversas reacciones se generaron por la instalación de un organismo de investigación de la corrupción. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El anuncio del presidente del Congreso de El Salvador, Mario Ponce, para gestionar el apoyo para instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, generó diversas reacciones. El oficialismo considera que se debe respetar el trabajo que ya realiza una comisión similar constituida en septiembre de 2020 con la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA. Mientras que Roberto Rubio, representante de la organización no gubernamental Fundación para el Desarrollo de El Salvador, FUNDE, dice que se inclinan por fortalecer el marco legal de la comisión que ya existe en el país.
Nuestra postura es más que todo partir de lo que tenemos, no descartamos lo de la ONU, pero digamos preferimos que sea mejor construir sobre lo que ya tenemos.
Sin embargo, el parlamentario Mauricio Vargas, del derechista partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena, señala lo que considera como el sesgo en la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la OEA en El Salvador.
Un traje a la medida del gobierno. Investigue la corrupción de nosotros, pero no la corrupción de los míos. Mis corruptos son buenos, los corruptos malos son los de los otros.
Por el momento no se conocen detalles del apoyo de la ONU para un nuevo ente de combate a la impunidad, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, escribió en su cuenta de Twitter que su gobierno seguirá apoyando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y a la OEA, y que está impresionado por los éxitos iniciales de un trabajo coordinado para el combate de la corrupción. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, Nicaragua espera la vacuna contra el COVID-19, pero no revela el plan para su aplicación ni el impacto de la enfermedad. Daliana Ocaña con detalles.
Pese a que el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió con organismos multilaterales en el marco de préstamos recibidos a realizar una gestión transparente de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud sigue manejando los datos sobre el impacto de la enfermedad en el país con total hermetismo. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció a medios oficiales que el gobierno podría recibir durante la próxima semana la fecha exacta para la entrega de las primeras vacunas contra el COVID-19 como parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero sin dar detalles sobre un posible plan para aplicar la primera dosis de la vacuna.
Sobre la fecha de primera entrega se informará la próxima semana, y luego también hay que destacar que los países que han sido seleccionados estarán en la obligación de cumplir como cumplimos, no es en esta Nicaragua bendita.
La Organización Panamericana de la Salud dijo esta semana que hasta ahora, a 10 meses de iniciada la pandemia, las autoridades nicaragüenses no han entregado un informe oficial sobre la situación de la crisis sanitaria y destacó que ante un proceso de vacunación, la población y el personal médico necesitan conocer la estrategia para la inmunización. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que el silencio del Estado es preocupante frente a los antecedentes de gestión de la pandemia.
Menos público, pues no hay un plan de vacunación. Hubo un plan de compra, que fueron los que pasaron a la población, pero no hay un plan de cómo se va a vacunar. O sea, porque aquí vos tenés que tener un plan.
Argüello destaca que este estado de inercia de las autoridades sanitarias puede causar inclusive más daño que la misma enfermedad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y después de Argentina, Bolivia es el segundo país de la región que usará la vacuna rusa Sputnik V y hoy se inicia la inmunización priorizando al personal médico de terapia intensiva. El reporte con Fabiola Chambi.
Bolivia recibió el jueves el primer lote de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V que fue trasladado desde Rusia hasta Argentina y posteriormente a territorio nacional con un cuidadoso protocolo en el sistema de cadena de frío para no afectar su eficacia. El presidente Luis Arce, quien anunció que se vacunará para generar confianza, recibió junto a otras autoridades el cargamento en el Aeropuerto Internacional del Alto y dijo:
estas vacunas cuentan con garantía. Estamos siguiendo el plan y luego ya proceder con la vacunación correspondiente.
El nivel de eficacia de la vacuna, que en el caso del Sputnik V es del 92%, es uno de los aspectos clave, como explicó a La Voz de América el inmunólogo e investigador de la Universidad San Andrés, Roger Carvajal.
Esta vacuna tiene una variante y permite llegar a lugares muy lejanos porque eso en realidad da bastante garantía de preservación.
Aunque aún hay dudas, la población expresa interés por recibir la vacuna y hacer frente a la pandemia del COVID-19, que en Bolivia alcanzó un nuevo récord de contagios con más de 2.800 casos. Entre esas opiniones destacamos la del trabajador René Fernández.
Estaría dispuesta a ser vacunada. Tengo confianza. En otros países se están haciendo colocar y ¿por qué no aquí?
El personal de primera línea de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba serán los primeros en recibir la Sputnik V. En las últimas horas, el presidente Luis Arce también anunció que en el marco de una cooperación bilateral con China, gestiona con su homólogo Xi Jinping la provisión de vacunas a precios accesibles y en el menor tiempo posible. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y esta es otra noticia que destacamos. El Fondo Monetario Internacional advierte que una recuperación económica en las naciones solo será posible con apoyo fiscal. Tony Cano informa.
La deuda mundial probablemente alcanzó el 98% de la producción económica a fines de 2020, ya que los gobiernos invirtieron casi 14 billones en apoyo fiscal para combatir la pandemia de coronavirus, destacó el jueves el Fondo Monetario Internacional, instando a que el apoyo fiscal se mantenga hasta que la recuperación esté firmemente en marcha. El fondo, en una actualización de su monitor fiscal, indicó que el apoyo fiscal incluía 7,8 billones de dólares en gastos directos adicionales o ingresos no percibidos y 6 billones de dólares en garantías, préstamos e inyecciones de capital. El apoyo total ha aumentado alrededor de 2,2 billones de dólares desde la última actualización en octubre. La cooperación global para producir y distribuir ampliamente tratamientos y vacunas a todos los países a bajo costo es crucial, dijeron funcionarios del Fondo Monetario Internacional en un blog que acompaña al informe. La vacunación es un bien público mundial que salva vidas y eventualmente ahorrará el dinero de los contribuyentes en todos los países. Cuanto antes termine la pandemia mundial, las economías pueden volver a la normalidad más rápido y la gente necesitará menos apoyo gubernamental. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Apple anunció que lanzará en la primavera su nuevo control de privacidad que impediría que las aplicaciones instaladas en el iPhone registren los movimientos de las personas en secreto. La actualización ya prevista aspira a contentar a Facebook y otros servicios digitales que dependen de esos datos de ubicación para ayudar a vender anuncios. La esperada función llamada transparencia de rastreo de apps formará parte de una actualización de software que lanzará Apple a finales de marzo o en abril, según el calendario tentativo. La compañía no dio una fecha específica, pero su intención era lanzarla en septiembre, pero Facebook presentó una protesta. Como respuesta, Apple dio un aplazamiento para que Facebook y otras compañías pudieran adaptarse a una función que requeriría que los usuarios de iPhone den su consentimiento expreso a que se registren sus desplazamientos. Analistas esperan que un número significativo de usuarios opten por no dar ese permiso. En la actualidad, los usuarios a menudo se ven rastreados por aplicaciones que instalan sin que la configuración de su celular les permita impedir que registren su ubicación. Facebook redobló el mes pasado los ataques al control de privacidad de Apple en una serie de anuncios a página entera en The New York Times, The Wall Street Journal y otros diarios nacionales. La campaña sugería que algunos servicios digitales gratuitos podrían verse limitados si no pueden recopilar información personal para ajustar la publicidad. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, puso en duda los motivos de Apple para hacer los cambios, señalando que el fabricante de iPhone tiene todos los incentivos para utilizar su plataforma móvil para interferir con rivales a su propia aplicación de mensajería.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Algunos aficionados pudieron asistir a un partido del Heat de Miami por primera vez desde marzo. Los Clippers hicieron que varios se marcharan antes de que concluyera el partido, pues Nicholas Batum anotó 18 puntos y Los Ángeles se valió de una racha de 22 en el tercer periodo para imponerse 109-105 sobre el diezmado y alicaído Heat de Miami. Luke Williams sumó 17 unidades por los Clippers, que carecieron de nuevo de Kawhi Leonard y Paul George debido a los protocolos de la liga ante el coronavirus. Tampoco jugó Patrick Beverly, aquejado por un dolor en la rodilla derecha. Esta noche conseguimos un gran triunfo, dijo Batum. Los Clippers ganaron pese a verse en desventaja por 18 puntos en los albores del duelo. Fue el mayor triunfo con remontada que hayan conseguido Los Ángeles desde el 15 de abril de 2019, cuando revirtió un déficit de 31 tantos. En el tenis internacional, Serena Williams se preparaba para enfrentar a Naomi Osaka hoy viernes en el torneo de exhibición de Adelaida. Pero después de 14 días de cuarentena por la pandemia, decidió hacer algo más. La estadounidense, ganadora de 23 torneos del Grand Slam, llevó a su hija previamente al zoológico. El encuentro de Williams ante Osaka será una reedición de la controvertida final del Abierto de Estados Unidos de 2018. Osaka venció a Williams por 6-2, 6-4 para conseguir su primer título de Grand Slam, pero el encuentro se recuerda más por el altercado verbal de Williams con el juez de silla, Carlos Ramos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La franquicia Game of Thrones podría expandirse a la animación en una nueva serie para HBO Max. Game of Thrones, basada en novelas de George R.R. Martin, es un fenómeno mundial y ganó 12 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática. HBO está trabajando en la actualidad en una serie llamada House of the Dragon, que ocurre 300 años antes de los eventos transcurridos en Game of Thrones. Se prevé que House of the Dragon se estrene en 2022. Norman Lear, de 98 años, pionero de la televisión, creador de programas como All in the Family y One Day at a Time, recibirá el premio Carol Burnett de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que otorga el Globo de Oro. La obra de Norman Lear a menudo aborda temas como la raza y el aborto que rara vez se discutían en la televisión de los años 60 y 70. En el baúl de los recuerdos, enero 1985, Billy Joel debuta en la Hot 100 con Keepin' the Faith. De su álbum multiplatino An Innocent Man, Un Hombre Inocente, Keepin' the Faith alcanzó el puesto 18. Billy Joel recibió el premio Grammy Legend en 1991. Enero 1991, Gloria Estefan debuta con Coming Out of the Dark, escrito por ella, su esposo Emilio Estefan y John Secada. Enero 1963, The Four Seasons debuta en las 100 calientes con Walk Like a Man, éxito que aparece en las carteleras después de Sherry y antes de Big Girls Don't Cry. Walk Like a Man llega al número uno. The Four Seasons ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Enero 1997. Spice Girls debutan con Wanna Be, que permaneció 4 semanas en el número uno. Su último sencillo en la Hot 100 se tituló Goodbye, que alcanzó el número 11 en 1998. Enero 1982. Tommy Tutone debuta con el número telefónico 867-5309-JENNY, que alcanza el número 4 de las 100 calientes y la cima de la cartelera de sencillos de rock. Enero 1981, Styx debuta con The Best of Times, que llega al número 3. El sencillo fue escrito por Dennis DeYoung. Y en enero de 1976, el año bicentenario de Estados Unidos, Diana Ross llega al primer lugar de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Do You Know Where You're Going To? La canción fue escrita para la película Mahogany, protagonizada por Ross. En 2016, la actriz y cantante recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. Thank you.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.